Bienvenidos, esto es La Locomotora. Prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte. Estación a estación, forma tu punto de vista bajo la conducción de Carolina de las Alas, Elizabeth Patiño y Pilar Pérez. Ponte cómodo, que el viaje está por comenzar en ESPN Deportes Radio.
Hola, hola, un saludo para todo aquel que escucha a esta hora La Locomotora. Y yo sé que aunque muchos estamos pensando todavía en la fecha FIFA, en los 4 goles de Argentina a México o los 4 goles de Cristiano o las sorpresivas derrotas de Brasil y Chile, hoy vamos a respirar. Respiren conmigo, Pili y Eli. Digan Champions.
Ay, qué bonito suena.
Tú sabes que tenemos Champions. Que respirar, mala persona. Lo dijiste por México y Argentina, gracias.
Bueno, pero lo cierto...
Ya lo queríamos superar, Caro. ¿Por qué eres así con nosotras?
No. En realidad hay mucho que hablar de ese partido. Yo creo que con el tiempo en esta locomotora vamos a ir viendo en perspectiva lo que ha pasado.
Con el tiempo sanará.
Con el tiempo sanará, exactamente. Todavía no van a... Todavía Juan Carlos Osorio no hay quien le gane con ese 7-0. Pero lo cierto...
Estuvieron cerca.
Es que este... Sí, cuando veíamos el 4-0 decíamos, está muy cerca, puede superarse el 7-0. Pero lo cierto es que a partir de este martes 17 de septiembre, con los partidos del Inter versus Slavia Praga y el Lyon versus Zenit, inician los 96, escúchense bien, 96 partidos que se van a estar jugando en esta fase de grupos de la Champions League, que va a finalizar el sábado 30 de mayo en el Estadio Olímpico de Atatürk, que es en Turquía. Y como mucho hay que tejer y mucho fútbol hay para ver de aquí a allá, pues hoy vamos a dividir este programa en 4 paradas. Así que, señorita Pili, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues para empezar, creo que los representantes de la Premier se ganaron su propia parada después de lo que hicieron la temporada pasada, así que iremos con ellos. Los candidatos por decreto o los que están obligados a ganar es la segunda estación, la tercera estación serán las incógnitas, en donde yo... tengo una queja, pero no se las voy a adelantar. Espérense a que llegue esa estación. Y en la cuarta estaremos revisando los jugadores que están bajo la lupa en esta edición de la Champions.
Ay, ya quiero que empiece la locomotora regalándonos para mí lo que es el mejor fútbol de clubes a nivel mundial, ¿eh? Ya estoy lista.
Bueno, vamos entonces con nuestra primera parada.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y los representantes de la Premier League se ganaron para ellos solitos una parada porque fueron los protagonistas en Europa la temporada pasada. Estamos hablando de los 4 representantes de la Premier, que son el Liverpool, actual campeón, el Manchester City de Pep Guardiola y además el equipo más caro, el Tottenham, subcampeón, y el Chelsea, que también además se clasifica de manera directa por haber ganado la UEFA Europa League. Antes de hacer esta primera parada, hay que hablar de ese tipo gracioso y divertido llamado Jürgen Klopp. Él tuvo su recompensa el año pasado, había llegado a la final contra el Real Madrid, había llegado antes a las finales contra el Dortmund y parecía que no le habían armado el equipo lo suficientemente fuerte como para poder aspirar a ganar un campeonato. Llega Alisson Becker, quita de alguna manera las fantasmas que habían existido en la última final de Karius.
Era un fantasma nada más.
un fantasma pero muy complicado. Grande y muy poderoso. Y bueno, llega Alisson Becker, sigue el buen momento de Mohamed Salah, que esta vez nadie lo lesionó, y saludo Sergio Ramos, y al final, pues se termina llevando la orejona. Pero lo cierto es que hoy vemos Pili y Eli como parece que está todo invertido, porque hoy se le pide al Manchester City una Champions League y al Liverpool la Liga. ¿Son esas las exigencias que tienen los dos equipos ahí? ¿Un intercambio de roles?
Pues sí, porque si analizamos lo que Liverpool ha conseguido, parecería en el papel mucho más complicado que ganar la Premier League, que desde su existencia no la han ganado. Y Jürgen Klopp llegó no solamente para ganar la Champions, lo cual se le aplaude y ha sido increíble que llegaran a una final y que el siguiente año la ganaran, sino que tiene esa deuda pendiente con la Premier y sabe que la tiene que levantar. A mí me llamaba la atención que recientemente... declaró Jürgen Klopp que su motivación nunca han sido los títulos, que lo que él quiere es ganar cada partido y que sus jugadores mejoren cada día. Y que sí, bueno, que si el título de la Premier llega sería una gran confirmación del trabajo. No es cierto. Cuando estás en un club que ha invertido tanto, no a niveles del Manchester City o del Paris Saint-Germain, ya lo vamos a platicar más adelante después de que salió esa lista estratosférica de cuánto han gastado en los últimos 10 años, la realidad es que tienes que ir por esa Premier League y lastimosamente... la dependencia que tiene el equipo de Liverpool, que ahora ni siquiera se reforzó más que en la portería por la lesión de Alisson, uh-huh. en hombres como Salah, como Firmino, como el mismo Van Dijk, ¿no? Mané, es muchísima. Entonces, yo no creo que le alcance para repetir lo hecho la temporada pasada, por lo menos en Champions, y me cuesta pensar que 38 jornadas va a poder en la Liga.
Ay, no sé. Yo creo y confío además en el trabajo de Jürgen Klopp. Me parece un técnico muy capaz. Hablabas de unas frases constantes de Jürgen y es que él transmite eso. Sus equipos disfrutan jugar al fútbol. Hay presión, por supuesto. Él lo dijo antes de ganar la Champions. La gente lo que nos pide es la Liga. Y obviamente levantamos la orejona, sí, pero la gente lo que prioriza hoy es querer levantar ese campeonato de Liga. Yo creo que a Liverpool sí le puede alcanzar, pero al no tener una plantilla, porque ya comentaba los nombres importantes, Mané, Firmino, Salah, a ver en qué momento puedan estar, cuando regrese seguramente Alisson con Van Dijk, o sea, tiene una muy buena columna vertebral este equipo de Liverpool, pero creo que en algún momento va a tener que decidirse o por la Champions o por la Liga.
Yo creo que ya está decidido, ¿no?
¿Crees que ya? Yo creo que va más o menos como se le vaya pintando el panorama, si pueden mantener, porque como todo va a venir una curva de rendimiento, si pueden mantener el rendimiento que tuvieron en el torneo anterior, pero va a haber una bajada. Y creo que Jürgen tiene que estar preparado para eso. Y bueno, lo del City es una súper obligación. Si Guardiola no gana la Champions, no hay otra para Guardiola, no hay un mañana. Y tiene un muy buen equipo. A mí me preocupa más que en lo futbolístico. Ya no sé qué tan buena sea la relación entre técnico y los jugadores.
Ah, sí, ¿tú dudas de la relación de Pep Guardiola con los jugadores? ¿Por algo en especial, Eli?
Por lo que hemos visto del Kun y, bueno, platicando un poco con gente que tengo ahí cercana que trabaja precisamente para el City, él dice que más de uno, incluido algunos de los extranjeros, señalando puntualmente a los argentinos, no están contentos con el tema de Pep Guardiola.
Es que es
y esto
exigente,
ya
Pep,
tiene un rato. Esto ya tiene
cancha.
Un rato. Y te tienes que comprometer y tienes que, o sea, esto no es de que si me cae bien o me cae mal el técnico, pero al final, no. Pili Caro, creo que esto sí termina va a terminar en algún momento reflejándose en el terreno de juego.
Sí, yo lo que siento con el tema de la plantilla del Liverpool es que es muy fuerte a nivel de individualidades, pero luego cuando tú miras la banca no tienes mucho de dónde agarrar. Tienes a Origi, a Shaqiri y a Chamberlain. Esos fueron los tres nombres que yo rescaté de lo más importante o relevante o como revulsivo. Shaqiri, te diría que en ataque sería, porque además recordamos lo que hizo durante el Mundial y es un jugador que se pone al equipo en el hombro y va con todo, ¿no? Pero pareciera que si se lesiona el día de mañana, Salah es como que le quitas una mesa o una pata. Queda completamente coja, más allá de que Mané tenga goles y de que Firmino también lo tenga. Entonces,
sí, queda un Robertson, ¿no? Por ese lado.
Claro.
O sea, ¿a quién pones en su lugar?
O el mismo Van Dijk.
Pero claro,
Van Dijk dependiente.
Al final, Liverpool y Jürgen supo esquivar estos temas, ¿eh? Cuando se quedaban sin jugadores importantes, terminaban rindiendo. O sea, yo sé que hoy es un torneo distinto y la competencia cada vez es más complicada y los equipos se siguen reforzando. Pero yo creo mucho, la verdad, en el trabajo de Jürgen Klopp. Para mí no hay titulares con Jürgen Klopp. Por supuesto que vas a poner a los mejores, pero en la alternativa, cada de los que entren de recambio saben perfectamente.
No, pero ¿sabes qué? Yo siento que hay más titulares en el equipo de Liverpool que en el Manchester City. Por ejemplo,
pero son titulares obligados, porque
claro,
es lo que hay. En el City tienen doblada cada posición. O sea, lo hablábamos el otro día. El Manchester City tiene de suplentes un equipo que en cualquier lugar sería titular. Hablamos de Bravo, de Stones, de Otamendi, de Laporte, de Danilo, Fernandinho, Foden, Gabriel Jesús. O sea, ¿en qué otro equipo tienes a esos jugadores en la banca? Esa es la diferencia de por qué el Manchester City puede aguantar 38 jornadas de Premier sin bajar la intensidad y ser tan favorito. En cambio, cuando ya entras a una competición que es eliminatoria directa a dos partidos, viene el problema. Y cuando un equipo ha invertido 1,000 millones de euros, como el Manchester City en la última década, no, tendría que ganarlo
tienes
todo.
Tienes que ganar todo.
De hecho, cuando estábamos haciendo el guión, decíamos, ok, al Manchester City lo vamos a poner en esta lista porque es de la Premier League, pero si hay un equipo que yo pienso que ya empieza a estar obligado a en el libreto, a estar entre los candidatos, pero por obligación, no por historia, ni por lo que venga haciendo, porque se ha venido quedando en los cuartos de final el Manchester City de Pep Guardiola, pero ya por el dinero, por el trabajo que viene haciendo, porque a Pep Guardiola literal le han dado un cheque en blanco.
Con los ojos cerrados, o sea, ya se conocen perfecto.
Ya es un tema en donde tú dices, bueno, el equipo sabe jugar, el equipo se entiende, tiene los jugadores que quiere, fue capaz de ganar la Premier League en dos ocasiones. Ahora tiene que aparecer la mano del director técnico, porque estamos hablando de que son partidos de 180 minutos, es decir, son muy planificables. Puedes jugar incluso con la posibilidad de que no tienes que ser totalmente fiel a tu estilo en un partido de vuelta, como para que te lo terminen volteando como se lo terminan volteando en esta última Champions League, en donde el Tottenham se aprovecha de aquel gol de visitante que tiene, y a pesar de que termina ganando 4-3, no fue capaz de pasar a la próxima ronda.
Y tan criticado, ¿te acuerdas? Porque no metió a De Bruyne y lo terminó metiendo casi al final. O sea, sí fueron pecaditos de Guardiola que terminó pagando caro. Él tendrá que entender que sí es muy bonito y es espectacular ver cómo juega, pero hay momentos donde los partidos se tienen que cerrar.
Y a él no le preocupan
tanto.
Tienes
que estar en una final.
Las lesiones, ¿no? Porque en su momento era De Bruyne, pero supo cómo contrarrestarlo. Ahorita lo del Leroy Sané, que está con lo de la rodilla. En esta fecha FIFA, Gundogan también le dio un tema, una infección o algo así. No se sabe de qué es, pero bueno, al final tiene mucho equipo para
sufrir. No, y además... Sí, no está mare. O sea, siempre hay dos opciones. Sí. Realmente está no hay algo, un punto débil el que yo le pueda ver a este City. Dependen de ellos mismos nada más.
Y además yo creo que tú hablabas lo del tema del estilo, pero más allá de la final, en donde no brilló ni el Liverpool ni el Tottenham, de hecho termina brillando más el Tottenham sobre el Liverpool, que termina saliendo campeón, nos demostró Jürgen Klopp que se puede ganar título también en la Champions League y se puede jugar bien. Sí. Hoy yo les diría que a mí me gusta más el estilo de Klopp que el de estilo de Pep Guardiola, que es otra conversación. Entonces estamos coincidiendo todos en que han variado las... más allá de que Manchester City debería ganar Premier y Champions, como ustedes lo decían,
las prioridades se han cambiado.
Y Liverpool definitivamente, la gente necesita una Premier que no la han ganado. Recordemos, es uno de los equipos más ganadores de Europa, estamos hablando de más de 60 títulos para este Liverpool, pero no ganan desde el 90 la Liga.
Años.
O sea, ¿cómo?
27 años.
Sí, y desde el 92 fue que desde el año 91, uh-huh. Disculpa, fue que comenzó la Premier League, correcto. Entonces, la gente necesita del Liverpool saber que puede contar con Klopp también para este título. Ya para ir finalizando, Tottenham y Chelsea. Creo que va a ser muy difícil que Tottenham rememore lo que ha hecho con todo y los refuerzos que ha logrado.
Y ahí sí yo hablaría de un problema un poco más de vestidor. Se habla de que Pochettino y los jugadores ya no están en la misma sintonía, de que a este prácticamente lo ponen dentro de las apuestas para el próximo técnico después de lo del Watford y así en salir dentro de la Premier. Yo creo que lo veo sumamente complicado que puedan repetir, llegar a febrero peleando dentro de la liga por los primeros puestos y además llegando a la final de la Champions. Para mí fue un poco de fortuna lo del Tottenham y la Champions. También se vale en este deporte, ¿no? Pero no lo veo tan sólido como para tener otro año como el pasado. Fue una cosa eventual.
Exacto. Si nosotros volviéramos a ver al Manchester City contra el Tottenham enfrentándose en esos cuartos de final, yo hoy las fichitas se las pondría al Manchester City por aquel gol que consigue Son al minuto 48 en el partido de ida, pero termina perdiendo el Tottenham por el gol de Lucas Moura al minuto 93 en el partido contra el Ajax y sobre la hora. Es como que la clasificación y la llegada hasta la final del Tottenham.
Ahora, el equipo es bueno, o sea.
Sí, claro.
Tienes a Kane, a Eriksen, a Lamela, a Son, Wings y Sok, o sea, en defensa, Anderweiler, Vertonghen, o sea, realmente creo que tienes un equipazo, Loris que está en la portería.
Pero dentro de todos
Tampoco es que es un mal equipo, o sea, me refiero. Por supuesto, en el fútbol se necesita fortuna y yo creo que también es parte de lo que te regala este deporte, pero algo se hizo bien. O sea, darlos por descartados va a ser muy complicado que se repitan, a lo mejor de 10 encuentros volvería a pasar en una ocasión más de que el Tottenham le pudiera vencer al City en una fase de Champions, pero yo no los yo no los pondría hoy como los.
Y sobre
como
todo
los
porque tienen un grupo accesible, ¿no? Porque está el sí. Bayern Múnich, está Estrella Roja y el Olympiacos.
Pero, por ejemplo, Alderweireld y Eriksen están pensando más en su contrato y en que si no se los dan se van del Tottenham que pensando en lo que pueden hacer esta temporada. O sea, ellos quedaron en la historia pasada. El caso de Vertonghen, que no arrancó los primeros tres partidos, estaba en la banca, una cosa inexplicable para Pochettino. Sí, parece que ya no le están dando.
Lo Chelsea se acaba de lesionar.
Lo Chelsea
también.
Se lesionó en la fecha FIFA de la cadera, ya no estuvo en este último partido. O sea, vienen muchos problemas para el Tottenham, sumado a que parece que a Pochettino ya se le acabó un poco el discurso. Y a veces así pasa.
Y bueno,
con los
y la Premier League sí. Lo está demostrando. De 12 puntos en estas cuatro jornadas, solamente han logrado 5. Entonces, uh-huh. Atención, ¿qué va a pasar con los Spurs? Y ya para ir finalizando, el tema del Chelsea, que va a jugar contra el Valencia el 17 de septiembre. Luego le toca el Lille francés el 2 de octubre y el Ajax el 23 de octubre. Sí veo pasando al Chelsea, creo que es un poquito más difícil porque el Valencia es un equipo fuerte, porque el Ajax ya nos demostró lo que puede ser, pero Eli, te pregunto, ¿el Chelsea podemos esperar algo de ellos o definitivamente hay que tomarlo como una época de transición para el Chelsea teniendo en cuenta que ni siquiera podían fichar en esta ventana?
Sí, yo para mí sí lo del Chelsea va a ser un momento de transición, de esperar, de tener paciencia. Yo no sé qué tanta paciencia vayan a tener al final, pero no lo veo para competir ni en el tema Champions, porque el grupo, ya lo bien lo comentas, no es tan sencillo, y bueno, en la Liga sabemos quiénes terminan siendo los favoritos. Entonces Chelsea, pues la afición tendrá que esperar, y al final en el tema que hablas de transición, se les fue Hazard, que era un jugador muy importante, o sea, el más importante, te deshiciste de tu mejor pieza, uh-huh. Y hoy les va a costar, pero bueno, en el tiempo de transición y cuando no puedes fichar, también tienes que bancar un poco al trabajo del técnico y a lo que venga haciendo el equipo.
Transición es la palabra perfecta, porque hoy se tienen que acoplar un poco más a Frank Lampard como técnico, se tienen que acoplar a estos jóvenes. Ya van dos veces esta temporada que tiene el récord el Chelsea del 11 más joven de la Premier. Llega Pulisic, que no se ha visto bien llenando los zapatos de Hazard, se les acaba de lesionar Emerson contra Finlandia, supuestamente su delantera no iba a convencer. Hemos visto algunos destellos con Abraham, con Giroud, con el mismo Pulisic, pero nada que te lleve a pensar que el Chelsea sea un candidato en ninguna de las dos competencias.
Sí, no. Y yo creo que lo de Pulisic también está muy verde todavía, como para poderle exigir tanto, y hay que tenerle paciencia a Lampard, porque me parece que el primer partido en donde es goleado por el Manchester United y como que todo el mundo quedó sorprendido, no fue fiel a lo que presentaba el equipo. Tenía, es verdad, o sea, cuando eres goleado, algunas cosas en especial hiciste mal, pero como propuesta de juego no era negativo. Sé que no se le han dado las cosas al Chelsea, pero creo que también le tiene que tener un poco de paciencia a Lampard, porque en definitiva está viviendo toda una revolución este Chelsea, que ya dijimos no tuvo la capacidad de poder fichar por la sanción de la FIFA. Estas son las cartas con los equipos de la Premier League. Ya vamos a hablar en nuestra segunda parada sobre esos candidatos en el libreto. Ya
yo
volvemos.
Voy a pelear, pelea.
Ay, Pilecino está contenta pelea. Con ese tema.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Y es momento de que hablemos de esos equipos que están obligados, sí o sí, a pelear por el título. Metimos al Barcelona, al PSG y a la Juve. ¿Por qué? Bueno, sencillamente por el dinero que han invertido.
Porque son Madrid haters, por eso el Madrid no lo metieron. Y además ya le cambiaste el título, Carolina, no te hagas. Eran los candidatos. Ahora ya puso los obligados
los
a ganar.
Los obligados, claro.
Bueno. Que la gente se entere que nosotros tenemos un chat de La Locomotora, en donde estamos Eli Patiño, Pilar Pérez y yo. Y entonces ayer cuando discutíamos o cuando hablamos y armábamos el tema del rundown, bueno, la señora Pilar Pérez se molestó muchísimo porque cuando hablamos de la segunda parada de los obligados o de los candidatos y no vio a su Real Madrid, pues nada.
No, pero no por el corazón, gente, ustedes que me escuchan saben perfectamente que el Real Madrid tiene que estar como candidato porque las últimas tres Champions consecutivas que ganó no era de los favoritos. Y sin embargo, jugando a lo mejor no muy bien y no siendo ese candidato que todos esperaban, terminó haciendo algo histórico. No porque gane el corazón, pero en fin, decidimos, para no quitarle tanto tiempo a esta parada, después poner en la tercera parada al Madrid junto con las incógnitas. Ok, está bien, también es una incógnita, estoy muy preocupada, así que venga, no tiene nada que ver con el corazón.
Bueno, sí, es cierto. Yo creo que cuando hablamos de candidatos, poniéndole seriedad al tema, tenemos que meter al Real Madrid porque no podemos desvalorizar todo lo que ha hecho. Pero cuando hablamos de quiénes sacaron la chequera, realmente uno
de
siente
los obligados
que se armaron y que hoy están en el papel obligados a ganar esta Champions, tenemos que hablar del Barcelona, del PSG y de la Juve. Y creo que en ese top 3 tenemos que poner primero que todo al Barcelona. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no solamente ha quedado en deuda en las últimas ediciones de Champions, sino porque tiene la mejor ofensiva que pudiera tener cualquier equipo de fútbol. Estamos hablando nada menos y nada más de Messi, estamos hablando de un Lucho Suárez que aunque no marque en la Champions, termina siendo determinante. Coutinho se termina yendo, pero queda Griezmann. Así que Dembélé, que no termina de aparecer, pero que va a ser seguramente un elemento importante. Y por no nombrar a jugadores como De Jong, como Rakitic, como el mismo Arthur o el mismo Vidal. Así que, en definitiva, uno espera que Valverde saque el freno de mano, que se ponga el chaleco de técnico y que realmente lleve a este Barcelona no solamente hasta la final y el campeonato, porque luego puede pasar por detalles, sino que no se le termine escapando la Champions de la manera tonta, porque hay que decirlo tal cual, tonta, como se le ha ido en las últimas ocasiones.
Sí, es increíble cómo equipos como el Barça y el Real, por ejemplo, son candidatos solamente por el simple hecho de ser, ¿no? Porque son de los más grandes, los que más han hecho históricamente y solamente así. Y la realidad es que cuando te pones a analizar lo que ha hecho el Barça en las últimas ediciones, cayeron en la 2015-2016 en cuartos contra el Atlético, la siguiente en cuartos contra la Juve y fue la remontada contra el Paris Saint-Germain ahí. Después en cuartos contra la Roma, en esta última caen en semifinales contra el campeón que era el Liverpool. O sea, realmente el Barcelona tiene una deuda grande en la Champions, sobre todo si tomamos en cuenta que su archirrival ganó 3 consecutivas. Lo de Griezmann y de Jong para mí sí les da un plus. No porque yo esté menospreciando a Messi, Suárez, Busquets con los que venían jugando, pero ya los vimos en esas que les acabo de comentar fracasar en el intento. Para mí, que Griezmann y que De Jong estén dentro de este equipo sí les da ese asterisco de grandes favoritos para ganarlo. Y además, después de ver cómo han arrancado la liga, yo entiendo, sin Suárez y sin Messi, pero es raro ver al Barcelona contra esos rivales no ganar todos los partidos.
Sí, es un tema complicado. Ahora, el grupo del Barça no está fácil.
Nada.
Está el Borussia Dortmund, está el Inter de Milán y está el Praga. O sea, complicadito. Y creo que es uno de los grupos más complicados de esta primera fase de Champions. Pero a mí me deja muchas dudas el trabajo de Valverde. Poner a De Jong por izquierda, muy abierto. O sea, de verdad, para eso te llevaste a De Jong. De Jong en el papel tendría que ser en un futuro cercano el suplente de Busquets, o en el peor de los casos, acompañar a Busquets. Lo estás sacrificando en esa posición. Ok, a lo mejor hasta en selección intentaron un poco este tema con Frankie De Jong, pero definitivamente no es algo que a mí me dé garantías de que realmente Valverde nos dé una cara distinta. Por supuesto, cuando esté Messi, cuando esté Suárez, vamos a ver por lo menos que cuando tengan posibilidades va a ser mucho más fácil que las concreten en cuanto a llegadas y esta oportunidad. Pero si tienes esas inversiones y además que no está a lo mejor Arthur y que todavía no está Vidal y que tienes tantas opciones ahí, no puedes inventar. O sea, yo sé que tienes que buscar la manera de que tengas a tu once ideal, pero inventar jugadores en posiciones, más que ayudarlos, los vas a terminar perjudicando porque ahí no te van a rendir.
Estoy totalmente de acuerdo. Siento que si hay un equipo con el que tú puedes hacer las cosas sencillas, es con este Barcelona. Y Valverde a veces parece que las complica. Y aparte le ha venido quitando la identidad a este equipo. Creo que lo debería soltar mucho más. Creo que debería dejar de alguna manera ponerle esos pequeños retoques y luego que los jugadores hagan lo que saben hacer, que es jugar el fútbol. Por momento siento un equipo timorato y si de mí hubiese dependido, yo no hubiera mantenido a Valverde en esta temporada. Sin embargo, bueno, el Barcelona en esa idea de continuidad lo ha dejado. Para mí es una continuidad de mentira, porque es una continuidad que de alguna manera te corta el proceso que venías viviendo con otros entrenadores por la manera de jugar del Barcelona, que hoy no la podemos encontrar.
Por eso es que De Jong se vio tan distinto en los dos primeros partidos, ¿no? Contra el Athletic y con el Betis, porque jugó en posiciones diferentes y porque tal vez yo entiendo que para Valverde todavía no esté listo para ser ese suplente que él quería de Busquets.
No, y no lo va a hacer.
Porque no lo hizo también cuando lo pusieron ahí. Entonces, entiendo un poco que está tratando de encontrarle un espacio porque es un chico con muchísimo talento y porque es su gran contratación, ¿me entiendes? Digo, aparte de Griezmann. Pero sí creo que ahorita lo que dice Caro, dentro de la identidad y dentro de si Valverde da o no da, ellos ya saben que en un año más, bueno, un año y medio más, ya no van a tener el mismo presidente, ya quieren traer a Puyol para que Puyol se encargue de las cosas que estaba haciendo Pep Segura, que es como director deportivo, porque necesitan otra vez volver a, se diría vulgarmente, a mamar lo que es la Masía, lo que es el Barcelona y lo que es el estilo de juego.
Totalmente.
Sí, ya tiene un rato que se perdió.
Hemos hablado del Barcelona. Hablemos ahora del PSG. Ha llegado Icardi, un hombre que se ha conocido por los problemas que tiene extrafutbolísticos.
Como si el PSG no tuviera suficientes problemas en el vestidor. ¿Qué es
un ingrediente? Se habla, sí, la verdad que se podría hacer una novela con el PSG. Está la incógnita porque yo creo que el ritmo del PSG también va a ir al ritmo de Neymar, por ejemplo. No sabemos, depende de en qué etapa de su vida esté Neymar, de qué tan comprometido pueda estar con el PSG, que si lo tuviéramos que juzgar por lo que ha hecho hasta ahora sería cero. Pero sabemos que también como futbolista él debe querer ser protagonista, volver a conseguir la motivación. Y entonces ahí...
O no, porque dicen que para el mercado de invierno quiere seguir el culebrón de la salida de Neymar. Y qué mejor para que un club te deje ir que no serle productivo, que serle un poco un cáncer interno para que se quiera deshacer de ti.
Yo creo que más bien te conviene tenerlo ahí, que se exponga, que juegue, que haga goles, que vuelva a ser protagonista para que realmente puedas venderlo.
Lo triste es que no depende del club, depende de Neymar. Sí. Si Neymar no quiere correr, no va a correr. Pero Neymar no quiere marcar goles, no los va a marcar.
El tema con el PSG es que al PSG no le duele, o sea, sí le va a doler, pero no le duele tanto porque es un equipo rico, es un equipo estado, no es un equipo que paga los aficionados ni que dependa de sus patrocinios, sino que depende de un estado.
De Nasser Al-Khelaifi y sus dineros.
Exactamente, y del jeque en Qatar. No le importa, o sea, si tiene que hacer pagar a Neymar por sus pecados sentado en la grada, lo va a hacer. Y que no se nos olvide, además, que Neymar no puede jugar los primeros tres partidos de esta Champions. Entonces, bueno, vamos a ver qué termina de pasar con Neymar, cómo termina de manejar también Tuchel el tema de los egos, porque, atención, ahora lo que se dice es que, como saben, que se iría Cavani, porque ya se le termina el contrato y se podría, creo, incluso ir como agente libre, ustedes corríjanme si no es así, Icardi llega, se quedan con Icardi y ahora se sentaría Cavani. Entonces sería otro problema.
Y sabemos que a Cavani no le gusta eso de ser el segundón, no. Ya lo comprobamos.
Eso va a ser un problemón. La verdad que lo del París va a seguir dando muchísima tela de dónde cortar en el tema de egos, en el tema futbolístico. No sé, ¿qué podemos esperarnos? ¿Dos o tres meses para ver más o menos cómo va a pintar esta
historia?
Sí,
de aquí a fin de año. Bueno, ya tenemos que tener una idea clara de qué.
De todas maneras, va a haber una gran prueba este 18 de septiembre contra el Real Madrid, donde va a ser local. Recordemos el grupo del PSG, Real Madrid, Galatasaray y Brujas. Uno entendería que va a pasar el Real Madrid y el PSG, pero atención que el Galatasaray acaba de contratar a Falcao.
Sí.
Llega con muchísima motivación. Los turcos jugando en su casa son muy fuertes.
Te iba a decir, en casa va a ser el tema complicado. Oye. Ahí sí, confiarse sería muy peligroso. No quiero ser Tuchel en un buen... O sea, no quisiera saber nada del Paris Saint-Germain hasta que pase un buen rato. Es preocupante el tema, el manejar los egos en un vestuario te termina, más que aportando, te termina destruyendo.
Y el problema de estos equipos, la verdad, seamos honestas, no es la fase de grupos. O sea, el problema del Paris Saint-Germain ha sido que además ha venido de más a menos, porque las temporadas pasadas llevaba desde el 2012 hasta el 2016 cayendo en cuartos de final... Y contra equipos fuertes, o sea, llámese Barcelona, Manchester City, y en las últimas tres ediciones ha caído en octavos, ni siquiera ha logrado pasar a cuartos contra Barça, Real Madrid y Manchester United. Entonces, realmente el problema para ellos viene más adelante, cuando le toquen los cruces a eliminación a dos partidos. Ahí es donde el Paris Saint-Germain siempre nos queda de ver, a excepción de aquel partido contra el Barcelona, que bueno, en la vuelta le terminaron dando un repasón.
Hay que entender que hasta ahora el PSG ha tratado de comprar la felicidad y no ha podido.
Con 913 millones de euros. Es el segundo en la lista.
Se compra.
El primero es Manchester City, ¿no?
No, el Manchester City, o sea, ya superó los 1,000 millones. ¿Qué es esto, Dios?
Que son más justificables porque gana la Premier League, donde tiene más contendientes y en donde el día a día es mucho más difícil.
Bueno, pero si el Paris Saint-Germain hace lo que quiere en la Ligue 1.
Y justamente hablando de la Ligue 1, hay que hablar de la Juventus. Una Juventus que también se ha caminado de la Serie A, que quedó campeón con 11 puntos de diferencia por encima del Napoli en la última liga y que, bueno, vemos que compra y que ahora con Cristiano Ronaldo no le alcanzó en la última temporada y uno entendería que ahora sí debería ser. Tenemos que meter entonces definitivamente a la Juve en esta lista de obligados, ¿no? Entendiendo de que agarraron a un De Ligt, por ejemplo, Eli, que terminan, ya no tienen a Chiellini, que está lesionado en este momento, pero se agarraron a uno de los mejores defensas centrales proyectados para ser el mejor defensa central. Cuando tienes a un Dybala, cuando tienes a un Dybala sentado, además, sí. Cuando tienes un Higuaín, cuando tienes al mismo Cristiano Ronaldo, por supuesto. ¿La Juve obligado totalmente?
Sí, por supuesto. La Juve tiene que estar obligado cuando tienes esa calidad de jugadores por la inversión que se ha hecho. Lo que hablas de Delit, que bueno, las circunstancias hoy lo van a poner a que tenga que ser titular en la pretemporada. Lo vimos, después hay dudas. Hoy creo que va a ser un jugador al final de mucha ayuda que va a tener que terminar de madurar. Pero por supuesto, la Juventus tiene que ser sí o sí, porque siempre terminan robando la liga, pero los queremos ver en Champions. Por supuesto que no se le va a venir tarea fácil, pero cuando tienes, creo, a un Cristiano Ronaldo o un Messi, tienes que estar obligado a competir a los más altos niveles.
Lo que pasa es que ese es, creo que uno de los más, de las cosas más fuertes que le han pasado a la Juve. Entender que no solo por tener a Cristiano Ronaldo ya eres el candidato a ganarlo todo. Esta es una escuadra veterana. Yo ayer me ponía a revisar un poco de los jugadores que han estado, por lo menos en la última final a la que llegaron contra el Real Madrid, y los que están ahora, son muchísimos, empezando por el regreso de Buffon, Pjanic, el Dybala, estaba empezando en esa época, ahora ya está un poco más maduro, Mandzukic, o sea, Mandzukic sigue siendo, después de Cristiano, esa estrella con la que más habían logrado hacer cosas, ese golazo en la final, Higuaín, Chiellini, Khedira, Sandro, Bonucci, o sea, sigue exactamente la misma plantilla. En el último partido contra el Napoli, su alineación promedió alrededor de los 31 años. O sea, es una escuadra veterana que sí, con la adición de Cristiano Ronaldo, con la adición de Matallas, está bien, le da cierto toque y le baja un poco el promedio de edad en el caso del ex Ajax, pero la realidad es que para mí la Juve no me da mucho.
No te da tranquilidad por el tema de edad, Pili, pero hablas, o sea, cuando tú hablas de gente también de experiencia, sabemos que esto, todo esto termina pesando en instancias definitivas.
Se lesiona a Chiellini, que es el capitán.
Yo sé que dices el tema, okay, no te garantiza nada que tengas a Cristiano, que tengas a Messi, para muestra lo que está pasando, ¿no? Pero sí llevas una ventaja.
Porque, y el hecho de que
porque ya jugar fases finales en Champions es una historia muy distinta. Y necesitas un equipo de experiencia. Yo creo que más que a la Juve jugarle eso en contra, le puede jugar a favor.
Y el hecho de que De Ligt tenga que entrar a salvar las aguas porque se lesionó Chiellini, tampoco me da mucha seguridad, porque lo vimos contra el Napoli, el baile que le dio el Chucky. Le rompió la cintura al pobre De Ligt, no está listo para hacer.
Pero yo creo que sí, yo creo que va a depender mucho también de la actuación de De Ligt, porque lo de De Ligt con el Ajax fue realmente sublime, prácticamente, junto con lo
pero
de
es un
De Jong,
estilo distinto.
Pero a eso voy, el tema del estilo.
Y Sarri prioriza mucho la solidez en defensa.
Y ojo que se quedaron jugadores importantes afuera. De hecho, tenía tantos jugadores la Juventus que Sarri tuvo que hacer un corte. Se quedó en Khan, el internacional de la selección Alemania, afuera.
Muy molesto, por
explotó,
cierto.
Explotó. Dijo que no se estaba planificando bien en la Juve, así que vamos a ver en dónde termina esto. Ya para terminar esta segunda parada, si le tuviéramos que dar un orden en estos obligados, ¿a quiénes ponemos? ¿Primero Barcelona, segundo PSG y tercero Juve? ¿O no?
Yo pondría primero Barcelona, segundo Juve y tercero PSG.
Sí, yo también. El PSG sí. Me da más dudas, la verdad.
Yo me voy con Barcelona, PSG y Juve. Me voy a ir con ese orden. Aunque, ¿saben qué? PSG y Juve podrían estar ahí más o menos empatados.
No, tienes que elegir. Tienes que elegir uno, claro.
No, yo quiero tener la razón. No, mentira, vamos ya a hablar.
Es que quiere dejarle un espacio al Real Madrid, Pili.
Ahora sí va, después de que ayer.
Ahora sí, ya para qué.
Lo trató con el látigo del desprecio. Vámonos ya a la tercera parada.
A la tercera, vámonos ya. De las incógnitas y del Real Madrid.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Bueno, y tenemos que hablar...
Claro, deja de bailar y entra a la tercera parada, por Dios.
Lo bueno que había estado enfermita, ¿eh? Pero trae sí. Más pila que en otras ocasiones.
Claro, esa fue la vitamina C la que me puso así. En esta tercera estación, lo había anunciado Pili, vamos a hablar de las incógnitas del Madrid, del Bayern, del Atlético y del Ajax. Y comencemos por el Real Madrid, el de Pili, el que...
No, si no es mío, ver, no porque Pili. Florentino sea Pérez, quiere decir que también es parte mío. No, o sea, sí tienen razón en ponerlo dentro de la estación de las incógnitas, porque el Real Madrid se ha ganado a pulso ser un equipo incógnita. Pero yo lo que les decía hace rato es que el Real Madrid, específicamente de Zinedine Zidane, siempre tiene un as bajo la manga. O sea, no importa qué tan mal juegue, no importa qué tan mal inicio tenga, no importa qué tan poca expectativa tengamos de él, siempre termina sorprendiéndonos. A excepción de el torneo pasado, que no fue de Zidane, que terminó sin ganar nada, ¿no? Pero el Madrid siempre tiene que ganar algo. Ya se le ha pasado sobreviviendo después de esas tres Champions a base de orejonas, y eso es increíble, es histórico. Pero los problemas que tiene el Real Madrid no es de ahora. Para mí vienen desde lo de Lopetegui, desde lo de Solari, donde realmente pasa factura en esa eliminación en octavos de final contra el Ajax, una cosa tremenda. Y hoy también, a pesar de que tienen muchísimos problemas con quién se queda, quién se va, se le suman los lesionados. O sea, Hazard viene saliendo, Bale viene saliendo, James viene saliendo, Rodrigo creo que ya va a poder jugar y también viene de una lesión. O sea, es increíble el mal momento que está pasando el Real Madrid.
Ahora bien, Eli, entendemos y yo coincido en que los problemas de Real Madrid vienen desde hace mucho tiempo. Creo que tiene un Florentino dictatorial. Creo que no, el hecho de no tener un director deportivo le termina pegando porque no hay planificación en este equipo, porque se contrata a veces por contratar, como se hizo con el tema de Courtois cuando no se necesitaba un portero y no se buscó, por ejemplo, una solución para Cristiano Ronaldo, que es muy difícil tener también una solución para Cristiano Ronaldo, pero por ejemplo también el tema de los centrales, donde se depende demasiado de Sergio Ramos y lo que pueda acompañarle, como un Varane que hace tiempo que no funciona, o el mismo Nacho que le termina jugando por ahí, o Carvajal que también le ha tocado jugar.
Que se lesionan cada tercer día y entonces central. Hay que ver a quién poner en las laterales.
Exactamente. Entonces yo lo que sí pienso, y cuando decía Pili de que de alguna manera sale Real Madrid, eso se llama gen ganador, jerarquía, la motivación de estos jugadores que cuando saben que juegan la Champions League juegan un partido completamente diferente al de la Liga. Uh-huh. ¿No piensas tú, Eli, que de repente podríamos encontrarnos con un Real Madrid que pase todos sus problemas ahora al inicio y de repente esté muy engrasado en los momentos álgidos de la Champions?
Yo creo que sí, y ayer lo platicábamos un poco precisamente en el grupo. Nunca puedes dar por descarte o pensar que simplemente Real Madrid, por cómo empieza un torneo, eso va a ser la continuidad de una campaña. Por supuesto que ha habido demasiada crisis, ya ni siquiera desde lo futbolístico, que por supuesto debería ser la primera prioridad de Zidane, y que Madrid tal vez no se ha visto bien. Las palabras creo que han terminado crucificando al estratega, hablando de si no se quedan. Hoy, increíblemente, Bale es el de los que le ha sacado un poco las papas del fuego a Zidane. Entonces, creo que puede mejorar. Creo que no debemos en ningún momento descartar al Real Madrid. Y me parece que van a tener un inicio muy complicado. Pero cuando el equipo esté en su plenitud de jugadores que no haya lesionados, Real Madrid puede ser uno de los candidatos siempre, porque la historia, la playera, el convencimiento y el saber jugar una Champions siempre te van a pesar, aunque haya mejores plantillas que tú. Siempre.
Oigan, pero yo sí creo que el Madrid hoy tendría que apostar por la Liga.
Ah, no, sin duda.
O sea,
sin duda.
Entiendo que la Champions ha sido su salvavidas y que es increíble lo que han hecho, pero Pero el Madrid no puede pasar más de dos temporadas sin ganar la
y
Liga.
Por eso la incógnita sobre el Real Madrid es más grande. Porque ganar la Champions, de alguna manera tú lo salvas con partidos de 180 minutos, con la ida y vuelta, con el gol en el tiempo de Ramos, en el 90 y Ramos, como le dicen. Pero para ganar la Liga, tú tienes que tener continuidad. Y el comienzo del Real Madrid no ha sido el mejor.
Sí será, Pili. O sea, a lo mejor, porque yo tengo dudas. O sea, yo al final creo que si tú ganas una Champions, pues no sé si decirlo maquillar, pero más o menos mejoras el ambiente, porque hoy Real Madrid no la va a tener fácil, ¿eh? Está el Barça y está el Atlético, que también está muy bien armado, y tiene plantilla para competir en las dos.
Con victoria tras victoria.
Sí, pero el tema...
No se la veo fácil al Real Madrid de ningún lado.
El tema es que la vara la termina poniendo el mismo Zidane cuando dice, queremos ganar la Liga.
Claro.
No lo ha hecho Florentino, y es verdad, tú dices, tú puedes maquillar la Liga, yo siento, Eli, que la puedes maquillar tal vez a nivel internacional, porque la Champions es lo que más se ve, pero para el aficionado, claro, el que va al Bernabéu, el que es socio, el que conoce a este equipo, no perdona que el Barcelona haya ganado 8 de las últimas 11, ¿no? Sí. Entonces hay que ver qué va a pasar.
Y a nivel de inicios, o sea, el Real Madrid no ha caído, ¿me entienden? Tiene 2 empates, 1 victoria, el Atlético va de líder, sí, porque lleva 3 victorias y 3 perfectas, 9 puntos de 9, pero el Barcelona tampoco ha empezado bien. O sea, sin Messi, sin Suárez, ya tienen una derrota, un empate y una victoria. O sea que ha sido un inicio diferente, pero ya sabemos que realmente las cuentas se sacan.
Y que al que más le conviene a todos es al Real Madrid, ¿eh? El inicio diferente le conviene al Real Madrid.
Esa es la frase de José del Valle, las cuentas se hacen en mayo.
Ah, no, esa frase es de todo el mundo, la dice David, la dice José,
¿sí?
Claro.
Ah, yo pensaba, yo como lo escucho antes, debe ser por eso, debe ser por eso. Ya me tiene traumatizada José del Valle, pero a ver.
Pero sí, tienes razón, José, si nos estás escuchando.
Pero no, pero sí, hay algo cierto, y es que yo creo que pensar que las cuentas solamente se van a hacer en mayo es de alguna manera minimizar los procesos, ¿no? Y lo que está pasando con el Real Madrid. Y lo cierto es que no podemos ignorar todo lo que ha venido pasando con el equipo, ¿no?
No, es un desastre. Eso es una realidad.
En momento de hablar del Bayern, del Ajax y del Atlético, que son los otros tres que tenemos en esta tercera parada, porque son incógnitas. El Bayern Múnich, lo decía su misma directiva cuando comentaba, nosotros nos vamos a entrar en este desastre o en esta vorágine de fichajes, y a partir de ahí también comienzan las incógnitas sobre el Bayern Múnich, porque un equipo que no se refuerza, que no entra en esta locura del mercado, que sí es una auténtica locura, pues las posibilidades se le reducen, lamentablemente, claro, en esta Champions League.
Y que perdió hombres tan cruciales para el Bayern Múnich, o sea, Arjen Robben, Frank Ribery, Mats Hummels, que se fue antes, y que solamente tiene un Lewandowski como la gran figura. Ay, no, a mí me suena muy mal este Bayern.
Hay que ver qué pasa también con Coutinho, porque, ojo, hay algo inteligente que ha sabido saber el Bayern Múnich, y es que tenía James, que no lo tenía que comprar, lo podía tener a préstamo, lo tengo. Coutinho, lo tengo. Ahora, hay que ver qué Coutinho aparece en este Bayern Múnich.
Ya salió Klopp a decir que él lo convenció, ¿vieron? De que se fuera al Bayern, porque él sabe que Coutinho puede brillar en un equipo como el Bayern, pero de ahí en fuera, ¿qué? O sea, tu esperanza de verdad es un hombre como Coutinho, que viene de verdad fracasar en el Barcelona, y un Lewandowski que ya está más para terminar su carrera,
sí,
que para acá.
Ya va de salida. Tampoco es que sea mal equipo, Pili, digo, está Thiago en medio, está Kimmich, Coman, Coutinho, Perisic, en punta Lewandowski, o sea, no es un equipo como para verlo inferior, pero sí, tampoco creo que tenga una plantilla tan profunda para poder echar mano en cuestiones cuando Kovac empiece a sufrir. Y yo oía las palabras de Coutinho después de estos partidos amistosos, donde él dice, sé que me he equivocado, lo he analizado, pero yo creo en estos retos y creo que puedo mejorar y dar mucho para el Bayern. Y a mí me parece que cuando el jugador es humilde y reconoce que no ha dado su 100%, podemos ver una buena revancha futbolística.
Yo creo que es difícil que tú puedas lograr algo en la Champions si no tienes un goleador. Y creo que la excepción a la regla podría ser el Tottenham, por ejemplo. Pero luego, para tener Champions, tú tienes que tener a un Cristiano, a un Mohamed Salah, a un Messi, y así podemos ir, ¿no? A un Harry Kane. digamos, lo tenía el Tottenham, pero Harry Kane estaba lesionado y al final no termina ganando la Champions. Entonces, es difícil ganar la Champions sin un goleador. Sí. Y siento que de eso carece el Bayern. Yo recuerdo aquel Bayern que lo ganaba todo y que era una maquinita y que Ribery te desbordaba y que tenías a Arjen Robben y que tenías muchísimas posibilidades. Recuerdo Vidal también lo que podía hacer con ese Bayern Múnich. Hoy, esa maquinita tal no existe y habría que ver, se depende demasiado de lo que pudiera hacer un Coutinho, si Lewandowski se vuelve a conectar con el gol, pero realmente ya parece un equipo que se encuentra en transformación y que se encuentra diezmado.
La profundidad de plantel, o sea, de verdad en la única zona en la que tienen más de una opción es en la media cancha. Si se le lesiona alguien de la saga o se le lesiona alguien en la delantera, no tiene más opciones Kovac, no hay más. Por más que Lucas Hernández y Pavard se sientan un poco más tranquilos porque parece que Boateng sí se queda, la realidad es que no hay más, igual adelante. O sea, lo de Coman y lo de Gnabry con la ausencia de Robin Ribery está bien. Lo de Lewandowski está bien. Kimmich como el líder atrás, pero de ahí en fuera no hay. Díganme quién.
No hay gente que te pueda resolver en momentos importantes, porque por supuesto que vas a tener recambio, pero necesitas gente que te marque diferencia. El grupo no está tan complicado. Está el Tottenham, el Olympiacos y el Estrella Roja de Belgrado. Entonces creo que al menos la primera fase no le van a sufrir tanto. Ya después va a cambiar bastante la historia. Pero sí, el Bayern es un equipo limitado en materia prima.
El 1 de octubre se va a enfrentar el Bayern Múnich con el Tottenham. Habría que decir que este es el partido más atractivo, además del de los 11 de diciembre cuando sea la vuelta. Habrá que ver qué pasa con el Olympiacos y el Estrella Roja, no parecen en el papel favoritos. El Ajax es el otro equipo que se mete en esta tanda de acertijos, porque fue la sorpresa el año pasado, porque realmente a mí me ilusionó muchísimo con el fútbol.
A todos, yo creo. O sea, más allá de que lo haya ganado el Liverpool, para mí la historia de esa Champions fue el Ajax.
Sí, fue la cenicienta de alguna manera, la manera como jugaba también Ten Hag, los jugadores que logra sacar, y más allá de que se le hayan ido hombres tan importantes como De Jong y De Ligt, bueno, sigue ahí la incógnita de si va a poder seguir o no. Se mantiene Neres, por ejemplo, dentro del equipo, que fue un hombre muy importante.
Llega Edson.
No fue la desbandada que uno pensaba que de repente iba a suceder, porque se mantienen varios de los nombres que iban a estar. ¿Ustedes pondrían, teniendo en cuenta que está el Lille, el Valencia y el Chelsea, al Ajax con posibilidades de pasar la próxima ronda?
Sí.
Sí, yo creo que sí, pero
unánimemente.
Me parece que va a ser un tema complicado que se repita lo que acabamos de ver hace poco.
Eso es cierto.
De ser un super protagonista y llegar a instancias finales en Champions.
Totalmente.
Es difícil porque se trabaja con gente joven y el trabajo, por supuesto, que está bien hecho. Cuando tú tienes una escuela y cuando entiendes perfectamente desde dónde tienes que partir para evolucionar, ya tienes una garantía de avance prácticamente asegurado. Pero lo de Ajax creo que no lo vamos a ver tan continuamente. Van a seguir jugando bien, sí. Protagonistas, no lo creo.
Y finalmente, el tema del Atlético de Madrid. No sé si querías comentar
algo más.
El tema del Atlético de Madrid, hablar de que, el hecho de que se enfrenten otra vez con la Juventus y que ahora no sea en tema de rondas, le da un picante interesante. Recordemos que la Juve termina dejando al Atlético fuera de la Champions, además por un planteamiento exageradamente defensivo de Simeone. Pero ahora han entrado hombres como Joao Félix, que le ha dado otra pinta a este Atlético de Madrid. Más allá de que se fue Griezmann, deja muy buenas sensaciones el portugués. Y queremos ver qué va a pasar con el Atlético, porque va a mantener ese juego defensivo, pero también sabemos que se ha quedado dos veces con la espinita Simeone, tanto en el 2014 como el 2016, si mal no recuerdo, de aquellas finales que termina perdiendo y la manera como las termina perdiendo contra el Real Madrid.
A mí el Atlético, la verdad es que después de ver que se fue Juan, Fran Godín, Felipe Luis, Griezmann, Lucas Hernández, yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué va a parar el equipo de Simeone? Pero la verdad es que tiene una variación interesante porque, aunque sigue siendo muy el estilo del Cholo, pues trajo jugadores que son ofensivos, a pesar de todo. Entonces, Joao Félix, Mario Hermoso, HH, que todavía no lo hemos visto, pero que o sea, yo creo que va a tener la oportunidad y que va a poder brillar. Marcos Llorente, que fue una gran adquisición, el tema de Trippier, de Lodi. O sea, yo creo que este Atlético, a pesar de que sí está en una transición por esa salida de hombres experimentados, a mí me ilusiona. O sea, a mí, después de ver cómo arrancaron en la liga, creo que podría sorprendernos. Más de lo que muchos piensan.
De acuerdo.
Ilusiona a muchos y debería de preocupar al Real Madrid y al Barça. Creo que el Atlético para mí va a ser la gran sorpresa. Por supuesto que en el último tiempo hemos hablado de ese estilo de juego, hasta a veces mezquino, de Simeone, que cuando tienes un equipo así no le puedes poner el freno de mano. Pero creo que precisamente hablando de los laterales, como un Trippier, como un Lodi, que te van a dar mucho más profundidad al equipo, y con lo de Joao Félix, que con 19 años está hecho una bestia, este chavo, creo que este Atlético de Madrid va a encontrar la fórmula exacta para ser protagonista en la competencia que lo pongan. Ojo en la Liga, ¿eh?
Bueno, porque muchísimo.
Si decían que el Madrid le iba a apostar a la Liga, creo que también el Atlético tiene equipo para estar dando cara a los dos frentes.
Así que muchísimo optimismo alrededor del equipo colchonero. Sí. Creo que hay gente que dice, bueno, el cholismo es eso, ¿no? Pero yo lo decía el otro día, me parece que el cholismo es garra, el cholismo es creer que corazón. Sí se puede, el cholismo es otras cosas y no necesariamente jugar exageradamente defensivo. Creo que se le tiene que ir un poquito el miedo a Simeone de soltar el equipo cuando sea necesario.
Y con esos jugadores se le va a ir, vas a ver, porque ellos solitos se van a soltar.
Bueno, habría que ver, ¿no? Porque con el mismo Griezmann uno entendería que fue parte de lo que lo frustró y que por eso se termina yendo al Barcelona. Habrá que ver hasta dónde calza Joao Félix, hasta dónde termina llegando un Llorente que fue determinante. Y bueno, ya nos están haciendo señas, nos tenemos que ir a la cuarta parada.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Bueno, ya no estamos en radio, con lo cual no tenemos que cumplir con el tiempo y esperemos que estén disfrutando de estos 50
minutos.
Así que
Dani Forni, déjanos en paz, aunque llevemos ya 50 minutos.
Presión. Son 50 minutos de fútbol puro y duro, la verdad que estamos disfrutando muchísimo esta edición especial de La Locomotora, hablando de la Champions League. Ya hemos hablado ya de los equipos de la Premier League, de los favoritos, de las incógnitas, y hablemos ahora también de lo que tienen que ver los jugadores, ¿no? Porque es momento de hablar de los mexicanos, por supuesto, de qué podemos esperar de ellos en esta Premier League. Y cuando yo les pregunto, Eli...
Champions League, perdón.
Uh-huh. Cuando yo les pregunto, Eli y Pili, ¿quién les hace ilusión en esta Champions? ¿El nombre que salta de inmediato tendría que ser el Chucky Lozano?
Pues es que a nosotros tal vez nos puede que nos gane un poco el corazón. No, ¿sabes qué? Que me da risa, porque probablemente muchos van a preguntar, bueno, es que Lozano, o sea, tal vez a un nivel mediático internacional, quitando la playera de México, dirías, bueno, tal vez no es la gran figura lo que se está esperando, pero yo creo que sí, el mismo Maradona, que qué mejor voz autorizada que Diego para darle la bendición a Irving Lozano, que lo hizo hace apenas unas cuantas horas. Sin duda creo que lo de Lozano, el dar ese salto de un fútbol holandés, que no es malo, pero que la competencia va a cambiar mucho desde la perspectiva de cómo se defiende en la liga en Italia. Entonces, creo que sí, genera mucha expectativa qué tanto va a ser Irving Lozano, si va a pelear la posición con Insigne o con Callejón. Sabemos que Ancelotti lo pidió, sabemos que Ancelotti está muy de cerca, no solamente en lo futbolístico, sino en que él se sienta cómodo en el equipo. Para mí Lozano puede ser la gran sorpresa, espero. El que me da un poquito de pesar es Héctor Herrera, porque me parece que no la va a pasar bien con el Atlético.
Pero Pili, estamos claros que, a ver, para recordarle a la gente, los representantes mexicanos son Edson Álvarez, uh-huh, Héctor Herrera e Irving Lozano. Uh-huh. ¿Tú ves a Irving Lozano, digamos, sobresaliendo más por encima de HH y de Edson Álvarez?
Irving Lozano tiene todo para sobresalir por encima de los otros dos nombres que me acabas de dar, pero yo creo que al que más le vamos a ver por el hecho de lo que llega a ser es a Edson Álvarez, porque va a tener más juego, porque sabemos que Irving no va a ser titular indiscutible, por lo menos ahorita, y Edson Álvarez yo creo que sí. Entonces, yo creo que a Edson le vamos a ver un poco más en esta Champions. El Napoli está en un sector fácil, ¿eh? Está con el Liverpool, con el Genk y con el Salzburgo. No, o sea, podrían de alguna manera...
Y lo del Chucky, creo que también queda entre comillas, lo de que no vaya a ser titular tanto, porque es que realmente cuando entró en ese partido con la Juventus, lo hizo tan bien que, ojo...
Digo que al pobre Matallas lo dejó ahí tirado.
es para poner a pensar a más de uno. Ahora, Si no es este año para Messi, para Cristiano, ¿a quién se imaginan brillando en la Champions League?
Ay, a mí me urge ver a Joao Félix y Mbappé. Yo me voy a ir con los jóvenes. Me urge verlos, o sea, quiero ver cómo... Digo, Mbappé ya sabemos lo que puede dar, pero creo que este puede ser su año, y el hecho de Joao Félix, de ver cómo llega a una competición como la Champions, o sea, cómo lo toma, qué tanta presión le pone, o si sigue jugando por la vida como si nadie lo persiguiera.
Ay, ¿y tú, Eli? van a pensar que estoy loca, y probablemente sí.
Yo creo que estás loca, pero no sé si por lo que vas a decir.
Por lo que voy a decir, y no voy a meter a los de la lista, pero yo sigo esperando que dentro de esa competencia con Messi y Cristiano se una Neymar. Oh. Yo quisiera ver yo quisiera ver el renacer de Neymar. Yo confío en que ya entendió, en que ya aprendió y que la calidad...
¿Tú confías?
Que la calidad la tiene Pili Caro. O sea, realmente la calidad la tiene Neymar. Con 27 años puede ser esa gran última locomotora que pueda tomar para realmente estar dentro de un top de los mejores del mundo. Y bueno, después de Neymar, pues igual miré con gente joven, yo miré con Joao Félix, porque me parece que Mbappé ya no está demostrado de qué está hecho, y lo de Joao, bueno, ese chamaco parece que nada le espanta.
¿Verdad que no?
No, sí, la verdad que tiene una jerarquía, una posibilidad. Es también el estilo Chucky, en ese sentido. O sea, tiene desparpajo, no le pesa la camiseta, se pone el equipo al hombro, aparece durante los 90 minutos del partido, da desequilibrio, desborda por las bandas. Realmente es promisorio lo que estamos viendo.
Es muy completo.
Y luego, bueno, que no se nos olvide un Hazard. Ahorita está lesionado, pero también a ver
parece
cómo aparece.
Parece que ya está listo, ya entrenó junto con Bale completo.
Creo que el mismo James pudiera tener alguna oportunidad dentro del Real Madrid con las lesiones que se vienen, porque Gareth Bale no pudiera aparecer. Griezmann ya mostró que se podía poner en el equipo del hombro en ese partido contra el Betis del Barcelona. Entonces hay muchos elementos que pudieran aparecer ante esta gran hegemonía llamado Cristiano y Messi, que además ya nos dejaron un panorama bastante bonito el día del sorteo en Mónaco, en donde hablaban, en donde también se mostró muy seguro de sí mismo Cristiano, y en donde...
Ya de amigos.
Sí, realmente, sí. Pero bueno, ahí se mostró toda la personalidad.
Así que digan, ¡ay, qué auténtica esa amistad! ¡Qué bárbaros! ¿Cómo se quieren?
No mucho.
Hay respeto, son buenos colegas.
Y el otro que tenemos que hablar, ya para ir finalizando, es el tema de Keylor Navas, ¿no? Porque que no se nos olvide...
Es cierto, ¿cómo no hablamos de eso?
Que Keylor Navas fue... protagonista indiscutible de la Champions pasados del Real Madrid, pero ahora se va para otro lado, se va para el PSG. Y si hay algo en lo que siempre hemos sido insistentes es, para ganar una Champions y para ganar un torneo tienes que tener un buen portero. Y el PSG no solamente tiene a Neymar, no solamente tiene a Mbappé, no solamente tiene a Icardi, no solamente tiene a Cavani, sino que también tiene a un hombre como Keylor Navas, que, atención, salva partidos. ¿Qué esperar de Keylor?
Keylor Navas siempre es una garantía, tan maltratado en el Real Madrid, tan poco valorado a veces, que ha tenido que muchas veces callar y trabajar y demostrar y ganarse un puesto. Creo que al Paris Saint-Germain esta contratación le viene como anillo al dedo, y también creo que Keylor tiene esa gran capacidad de reinventarse, y que cuando creemos que ya va en la fase final de una carrera o que tiene una baja de juego importante, siempre termina callando bocas. Yo espero mucho de Keylor Navas.
Pero no sé si esta temporada, o sea...
Pero no
sé.
Sufras.
Es que sufro porque la verdad es que, o sea, llega un equipo sí, o sea, sí
con
lo necesita,
garantías.
Pero no es su prioridad, ¿me entiende? No es que después de lo de Liverpool sabemos que el portero puede ser la gran diferencia,
tenía Buffon antes y tenía jugadores que no han sido realmente garantías dentro del PSG.
El que tengas un buen portero te cambia la seguridad que te da.
No, total.
Y además con la motivación. Y con la motivación que va a llegar Keylor Navas, ¿no? Atención, porque...
Y cuando se enfrente al
Real Madrid. A eso iba.
Eso yo lo creo.
Recuerden, 18 de septiembre, Real Madrid-PSG, y luego se vuelven a enfrentar... A ver si me ayudan aquí... Creo que es... A ver, se me fue la información. Pero bueno, está el Real Madrid con el PSG el 18 de septiembre. Ah, y el 26 de noviembre se vuelven a enfrentar. Así que bueno, ahí están, 18 de septiembre y 26 de noviembre juegan PSG-Real Madrid, partidos para no perderse de estos 96. Señoritas, ha sido un placer encontrarme con ustedes por última vez en el estudio de Jorge, iba a decir de Jorge Ramos y su banda, porque hoy también nos vamos a despedir del estudio en televisión.
Ah, pero, ¿y así qué? ¿De qué hablas, Caro?
No, pero también de ESPN Deportes Radio, Dani Forni acompañándonos también el día de hoy. Así que ya saben, me encanta este nuevo formato de podcast porque podemos extendernos y esperemos que a ustedes también les gusten. Háganos llegar sus comentarios.
Sí, gracias. Eli, un abrazo.
Un abrazote, cierre de lujo y van a venir sorpresitos, estén al pendiente.
Sí, sí, bueno.
Esta versión de podcast. De
saludos, esto fue La Locomotora, versión Champion. Chau, chau.
Fin del trayecto de La Locomotora. Si disfrutaste del viaje, recuerda que puedes descargar el podcast a través de la página de ESPN Deportes Radio. Sintonízanos cada semana para un nuevo recorrido.